Buenos días.
Perdón, buenos días.
Buenos días,
Estaba en
señora
mi otro,
Diana.
lo siento.
Bien, perfecto. Y doctor Manjarres, creo que ya está ahí. Vamos a dar inicio. República de Colombia, Superintendencia Financiera, Legislatura para Funciones Jurisdiccionales, día de hoy, esto es 19 de marzo del año 2025, en marco de la acción de protección que tratan los artículos 24 y 49 del proceso y 5758 de la ley 1480-2011. La legislatura se constituye en marco de acción referida bajo el expediente con número radicado 2024-044-670. Parte demandante, Diana Patricia Parra Prieto, parte demandada, Banco BBVA, y quien ante la presente diligencia, Javier Andrés Enrique Sánchez, funcionario de la delegatura asignado para tal fin, y a quien le corresponde adelantar la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código del Proceso, haciendo alusión y presión que será resto de todo lo actuado, lo anterior de conformidad en el cuarto y quinto artículo 107 de la citada norma procesal, registros de audio y video que queda a disposición de las partes, pero también del público en general. Esto con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de sus datos personales. Sede de legatura, parte demandante, señora Diana, por favor identifíquese, el nombre completo, número de cédula y la escuchamos.
Listo, Diana Patricia Parra Prieto, cédula 66769810 de Palmira Valle. Listo.
Muy bien, por parte de Banco BBVA, doctor Manjarres, adelante. Lo escuchamos.
Buenos días, mi nombre es Juan Díaz, mi cédula es 1903 de Bogotá, sección. Pero no la tengo prendida ahora sí. Y
Muy
la
bien.
TP 144 superior a la judicatura que llevo en el expediente. Gracias.
Muy bien. Procede el despacho a indicar que se reunieron los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito y procede a la legatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva de la acción de protección al consumidor contenida en los artículos 24 y 49 del proceso y 57 y 58 artículos de la ley 14, de la ley 1480-2011 a resolver en derecho a la controversia surgida de la relación contractual establecida entre Diana, perdón, de la solicitud o de la del requerimiento realizado por la señora Diana Patricia Parra Nieto ante Banco BBVA y en el cual solicita como pretensión en su escrito de subsanación lo siguiente: respuesta a las pretensiones y reconocimiento de indemnización. Se adjunta cálculo en Excel donde se tiene en cuenta el, no, no el interés legal, sino el interés a hoy con la tasa menor donde tendremos el dinero ahorrado en Banco de Vivienda, Fondo de Inversiones, trae un cálculo menor. Pero la verdad queremos el dinero lo antes posible y con el acuerdo entre las partes de este pago, que es el mejor que debería tener indemnización, 10.406.532, valor del cheque, herencia de mi padre, se adjunta evidencia del valor del cheque a la fecha de BBVA no pagado ni contando ni contacto a los herederos, 13.976.311, indemnización pretendía pagar 24.382.843 pesos, pretensiones totales. Tercero. Cuantía, considerando la estimación de la cuantía de la demanda, es necesaria para determinar la competencia, se solicita establecer las pretensiones si el valor de las pretensiones supera los 40 salarios mínimos legales mensuales o si la demanda no tiene cuantía, es obligatorio presentarse a abogado. Así indica la subsanación de la demanda. Frente a estas solicitudes, en su oportunidad, Banco BBVA se opuso mediante la proposición de una excepción de mérito. Y en ese orden de ideas, pues es importante que en el presente caso, dentro del escrito introductorio, tanto en los dos, tanto el escrito introductorio como el de subsanación, la parte actora indicó lo siguiente: indicó que solicito su intervención para que Banco BBVA me genere el cheque del dinero que tiene de mi padre, Branly Parra Nieto, desde el año 2011, si es viable con los correspondientes intereses desde ese año y si no, al menos los intereses desde agosto del 23 que me generaron el comunicado oficial por parte de la Defensoría del Banco BBVA. Que nos sean reconocidos el dinero que pagué de pasajes aéreos mío y del hijo Nicolás Parra Nieto Prieto, pues no era necesario reclamarlo ya, e hicieron que incurrieran gastos más que soy cabeza madre de familia y víctima del conflicto armado y el banco no tuvo en cuenta que si podía entregarlo en Cali, como se veía en evidencia que me respondió Viviana de la sucursal de Bogotá, que era viable, adjunto facturas y adjunto también evidencia de debido en Cali, contrato de arrendamiento, y te solicito que ese cheque lo pueda reclamar y hacer efectivo en la oficina de Unicentro del Banco BBVA de la ciudad de Cali. Sentado lo anterior, pues es importante indicar que de cara al marco de la competencia de esta delegatura, la presente controversia gira en torno al pago de un cartular o un pago de un cheque. De conformidad a lo indicado en el escrito introductorio, cheques pues que se encuentran directamente interrelacionados al contrato de apertura de crédito, perdón, al contrato de cuenta corriente, el cual se encuentra consignado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y 109 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, donde el cuenta corrientista pues adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en el establecimiento bancario y disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida, contrato de depósito irregular, por cuanto el banco adquiere la propiedad de las sumas depositadas por el cuenta corrientista, obligándose a devolver igual el monto del dinero cuando el titular lo disponga. También es importante indicar para el presente caso que acá nos regimos ante las reglas propias de los cartulares, es decir, los cheques tienen una disposición propia y que de conformidad a las disposiciones propias de los cheques, el artículo 731 del Código de Comercio es previo que el liberador de un cheque presentado en tiempo y no pagado por su culpa abonará al tenedor como sanción el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho cheque, de que dicho tenedor persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que se le ocasionen. Respecto al alcance de la anterior norma, la jurisprudencia, específicamente la Corte Constitucional, mediante sentencia C-451 de 2002, magistrado ponente Manuel Cepeda Espinosa, al revisar la constitucionalidad de este preso, independientemente pues la naturaleza jurídica de esta sanción, es claro que para la Corte que el abono del 20% del importe del cheque no se impone objetivamente al liberador de un cheque no pagado. Al contrario, el elemento de la culpa es necesario, un requisito claro previo en la disposición. El legislador preestableció que dicho cobro procedería para el cheque no pagado por su culpa. El 20% del importe del cheque se abona cuando existe certeza y la ausencia de la controversia sobre el cumplimiento de los requisitos de la norma. Esto significa entonces que, además de la presentación oportuna del cheque para su pago, exigencia de hecha al beneficiario debe la aceptación propia de culpa del librador del cheque, por lo que para proceder a la sanción solicitada será necesario demostrar la responsabilidad y culpa del librador. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado conforme al artículo 731 ya citado, y es que dicho tenedor pueda también perseguir pues, las vías comunes de la indemnización de los daños que se le ocasionan. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos obtenidos del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado lo anterior, tampoco pues, se puede perder de vista que al interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en la protección del consumidor financiero, tales como las de información, atención y debida diligencia, a los que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24, la 795 de 2003, respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que su actividad impone. Deberes que, de conformidad con literal F del artículo 5 de la ley 378 y 9, constituyen elementos dentro de los cuales se cumplen obligaciones contractuales como quiera que se tratan de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese canon normativo. En armonía con lo anterior, se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de operaciones, de respecto a los cuales es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, de entre otras medidas, como se indicó en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para tener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 4.2.2.2.1. Y siguientes, en la parte primera del título cuarto y capítulo cuarto de la circular básica jurídica 029-2014, entre los otros se consagra la identificación del cliente. Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que le permiten identificar y verificar la identidad potencial del cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin persona jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de las personas naturales, dicha política o procedimientos deben consistir y verificar el documento de identidad expedida por autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, de acuerdo con establecido en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios, o las normas que las modifiquen, deroguen o subroguen. Biometría, conforme a las instrucciones impartidas por la superintendencia en el capítulo 1, título 2, la parte primera. Mecanismos fuertes de autenticación, la información disponible en bancos de datos administrados por operadores de información. en los términos de la ley 267 de 2008 y cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice de una verificación efectiva de la entidad potencial del cliente conforme establecido en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la estructura básica jurídica. No obstante lo anterior, debe resaltarse que si las entidades ligadas dan interés público que comporta están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que no conlleva para el consumidor la desatención de los deberes de autoprotección que, entre otros, expresamente consagra el artículo 6 de la ley 1328-2009 como buena práctica del consumidor, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de las operaciones, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio y exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas de deber de doble vía, como expresamente lo señala la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en Providencia del 10 de marzo de 2006, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, al resolver el recurso de apelación, confirmando la decisión tomada para, dentro de esta delegatura, dentro del expediente 2015-0141. En esa medida, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la anunciada diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender, desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En este contexto, el desconocimiento de la satisfacción de las obligaciones derivadas del interrogatorio de parte o de cualquier convención válida impone a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que la doctrina y la jurisprudencia se han denominado responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso en concreto con fundamento de las pruebas regulares oportunamente llegadas a la actuación de la luz y la sana crítica. Así las cosas, se encuentra el despacho que el problema jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco BBVA con ocasión al pago del cheque identificado con el cartular número 68374, que contenía el valor de 10.406.532 pesos y que fuera emitido el 23 de junio de 2011 a nombre del señor Brani Parra Guzmán, y en caso afirmativo, si hay lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Para la resolución del presente caso, sea lo primero indicar que, bajo la naturaleza del presente cheque, el despacho al solicitar o al interrogar a la parte demandante con ocasión a la naturaleza del cheque y si existiera una relación contractual del titular del aludido cartular, pues indicó que no, que básicamente este cheque había sido emitido con ocasión a un proceso adelantado ante la entidad propia que manejaba o que respondía a un bono pensional, y que en efecto este cheque había sido emitido para el 23 de junio del año 2011. Frente al cobro del aludido cheque, pues es importante indicar que dentro del propio interrogatorio se indicó que la esposa del titular del cheque fue la que conservó el titular del cheque, siendo el caso pues indicar que frente a este cheque pues hubo como unas, no hubo una claridad, y en esto quiero ser ratificar que en efecto no hubo claridad sobre quién manejó, quién tuvo la tenencia del cheque. Pues por un momento se indicó que había sido el esposo de la persona, el abogado que había realizado el proceso de obtener el demencionado cheque, luego que había sido la esposa del abogado, pero finalmente pues la propia demandante indicó que este cheque pues lo tenía o lo encontró dentro de los elementos de tenencia de la madre o esposa del titular del cheque. En ese orden de ideas, el cheque pues apareció bajo la tenencia de la esposa del titular del aludido cheque, que este cheque pues se encontró con ocasión al fallecimiento de la esposa del titular del cheque, y pues que esto pues le permitió a la demandante pues realizar el proceso del cobro del mencionado cheque. Frente a este aspecto, pues es importante señalar que de cara a tal situación, pues también el despacho procedió a interrogar pues cuál fue el procedimiento que se comenzó a adelantar con el fin de hacer el cobro del mencionado cheque, y pues encuentra el despacho que frente a este aspecto, pues dicho procedimiento se comenzó a adelantar ya en año 2023, puesto que de conformidad a las fechas señaladas, pues el procedimiento o el cheque se encontró con posterioridad al fallecimiento del actor. De la esposa del titular del cheque. En ese orden de ideas, bajo ese procedimiento, pues el despacho solicitó pues el cruce de los correos solicitados y toda la información que había ocurrido frente pues a analizar si frente al procedimiento hubo alguna falla de la institución financiera con el fin del mencionado cheque. Frente a este aspecto, pues encuentra el despacho una serie de correos, comienzan desde el 27 de abril del año 2023, en donde se solicita información del cheque a nombre del señor Branly Parra Guzmán. Y dice así: remito solicitud del correo porque no encuentro en la página web del servicio cliente porque experiencia ni sé que se una a la oficina y jamás contestan. Luego pues aparece una serie de informaciones y dice solicitud información del cheque a nombre de Branly Parra Guzmán. Frente a esta primer correo electrónico, pues encuentra el despacho pues que más que un correo del cheque lo que están solicitando es información frente al capturar. Ahora bien, para el 22 de mayo del 23, dice así, se aporta una serie de documentaciones y le confirmo sobre los solicitados, les adjunto certificado de función de Branly Parra Guzmán, certificado de función de madre, certificación de nacimiento de Diana Patricia Parra Prieto y certificado de nacimiento Branly Parra Prieto, mi hermano. Me confirman si con esos documentos suficientes se requiere algo adicional. Posteriormente, pues hay otro cruce de correo ya para el 5 de febrero de 2024. Se dice: la cliente Patricia Parra se acercó a la oficina con el cheque original, pero no ha sido posible la expedición del mismo porque no somos el centro de gestor y además evidenció que la documentación aportada al abogado del banco informando que hace falta que se adjunte la sentencia en donde se indique quién administra los dineros de manera provisional. Frente a esos aspectos, pues que encuentra el despacho. Si bien la actora pues manifiesta su malestar con ocasión al pago del cheque, pues el despacho encuentra que en un principio pues ese cheque no hay un soporte de un cobro previo o un procedimiento de un cobro previo antes del año 2023. No encuentra el despacho pues constancia de esa situación. Encuentra el despacho sí que para el año 2023 se comienza a adelantar un procedimiento frente al cheque, pero acá pues frente a este aspecto del despacho, frente a este procedimiento, pues también interrogatorio realizado a la parte de demandante, a la, perdón, a la parte demandada, Banco BBVA, le indicó frente al procedimiento adelantado y frente a este procedimiento pues fue muy claro en indicar el representante legal en dicho interrogatorio pues que el pago de este cheque no correspondía a un pago de depósitos, puesto que el titular del cheque no tenía una relación contractual con Banco BBVA, sino que este pago fue realizado con ocasión de un proceso de bono o de obtención de un bono pensional. Es decir, frente a este aspecto pues no hay unas reglas, no le aplica las reglas propias a contratos de depósito, bien de cuenta corriente, de cuenta de ahorros o de término fijo. Por lo que este procedimiento pues corresponde a un procedimiento de un pago a un cartular y a una reexpedición de un cheque. Frente a ese particular es importante indicar que frente a ese aspecto de conformidad a lo señalado por la propia institución bancaria dentro de dicho procedimiento, pues el pago finalmente, este cheque finalmente fue pagado el 31 de mayo del año 2024. Ahora bien, dentro de ese interregno pues se encuentra el despacho que de conformidad al procedimiento pues que adelantó la institución bancaria encuentra razonable la solicitud de los documentos que estaba solicitando e inclusive la sentencia con el fin de realizar la aclaración de quiénes son los titulares del cheque. También encuentra el despacho que si bien hubo situaciones frente relacionadas con la plaza y la forma en que se debía realizar el mencionado pago, pues lo cierto es que de conformidad al correo anexo encuentra el despacho la siguiente situación, que el día de ayer finalizando la jornada el cliente se acercó por el cheque en mención, se adjunta la imagen del recibido cheque. De manera atenta nos podrías confirmar por favor si en la oficina puede realizar la comunicación del cliente con el fin de evitar acercarse a la oficina y reclamar así los recursos. Dice, estuve realizando las validaciones en equipo de Unicentro y me confirman que el cheque está resguardado en cofre de títulos valores y aún no se ha recogido en la sucursal de Unicentro Cali. De la manera más atenta y de acuerdo con la información suministrada a la oficina de Colseguro, solicitamos a favor de que nos informe si la señora Diana Patricia Prieto se ha acercado a su oficina reclamando el cheque. 29 de mayo, informo que el día de hoy me contacté con el cliente para que me pase a la oficina de Unicentro 616 la entrega del cheque del 9 de abril de 2024. Hay que insistir para tratar de contactar a la señora, nos tiene demandados ante la SUR por este tema. Dando respuesta a su solicitud, informo que el cheque fue expedido el 9 de abril de 2024 a nombre de la señora Diana Patricia Prieto y enviado a la oficina de Unicentro Cali a solicitud de la misma para reclamarlo. Sin embargo, me he estado comunicando a la oficina para validar si ella se acercó, pero no ha sido posible el contacto y ella también hemos marcado y suena el número apagado. De la manera más atenta, nos permitimos solicitar apoyo a Lady Milena Bonilla Monroy con el fin de informar si ya se expidió el cheque de gerencia y si ya fue entregado a los beneficiarios. Por favor, compartir los soportes. En caso de no, por favor, informar la falta para realizar la entrega de los recursos. Buenas tardes, todos para contestar la demanda prohibida ante la Blanco ante la Super para que FIN revise los documentos. En resumen, el demandante informa que lleva varios meses presentando documentos exigidos por el banco para reclamar los dineros de un cheque de gerencia girado a favor de su padre fallecido. En las cartas adjuntas piden documentos de la señora registrada como víctima de la violencia y el asunto no se ha solucionado. Finalmente, pues se encuentra el cheque, encuentra el despacho, pues que frente a esta situación, pues que en efecto para el cheque pues se produjo pues conforme lo había indicado la institución bancaria pues o el pago del cheque se había realizado para el 31 del año 2024. No obstante, lo anterior previamente ya se estaban realizando procedimientos de contacto con la consumidora para realizar la entrega del aludido cartular. Frente a estos aspectos que extrae el despacho, uno, frente al reconocimiento o pago del cheque pues se encuentra el despacho pues que finalmente el cheque ya se encuentra pagado, tal situación pues con el contrato de despacho es conocido. Segundo, pago reconocimiento de intereses desde el año 2011, pues el despacho no podría acceder a esa solicitud, puesto que no encuentra que no haya una culpa de Banco BBVA, puesto que quien tenía la custodia del aludido cheque o el aludido cartular era la esposa del titular del cheque, quien resguardó el cheque para el año 2020, hasta el año 2023, situación pues que permitió, pues una vez encontrado, realizar un procedimiento con el fin no solamente de verificar el cheque, porque se debía verificar el cheque, sino también era necesario verificar quiénes eran los herederos y se podía realizar el pago, procedimiento que no era aplicable al de pago de depósitos de cuenta corriente o de demás contratos de depósito. Tercero, que era necesario realizar la gestión y entrega del cheque, y pues el despacho encuentra que hay una serie de correos en donde una vez expedido el cheque, pues intentó entregar el mismo cartular y que solamente pues hasta 31 de mayo de 2024, si tal situación ocurrió, pues que tampoco pues el despacho se la puede imputar a la institución bancaria. Cuarto, que de conformidad a lo que indicado y todo el procedimiento que se ha venido adelantando de cara a la entrega del mencionado cheque, pues también era necesario verificar la recepción del cheque, la verificación de las partes y la verificación del titular. Y que tal situación pues también tenía una situación importante y era que correspondía a una verificación también propia de esta superintendencia en la cual la circular básica jurídica dice pues que se debe constatar la identidad de los consumidores. Frente a esos aspectos pues el despacho no encuentra elementos para acceder a las pretensiones adicionales, puesto que ya por una parte se encuentra el pago del cheque y del otro lado pues de cara al procedimiento de los intereses señalados pues se encuentra que la situación culposa acaece en principal o en primera circunstancia a la persona que custodió este cheque por más de 13 años o 12 años sin que se haya realizado la gestión del presente cheque. Por lo anterior, el despacho procederá a decretar la excepción de oficio denominada carencia de objeto por haberse realizado el pago del cheque y también procederá a declarar la excepción titulada por Banco BBVA como inexistencia y violación de los derechos a la consumidora financiera. Por las razones anteriormente expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, en nombre de la República de Colombia, por la autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción de oficio denominada carencia de objeto y la excepción titulada inexistencia de violación de los derechos de la consumidora financiera. Segundo, negar las demás pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Se ejecutará esa decisión por secretaría, archive el expediente. La anterior decisión se notifica en estrados.